¿Listos para la plática de hoy? ¿Están despiertos todavía? Ay, como que los oí así medio, como que amén. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios 3:18. El tema se llama A Cara Descubierta. Y este versículo de 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Léanlo conmigo otra vez, todos juntos. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este año tuvimos muchos eventos, tuvimos muchos predicadores, conferencistas que vinieron a hablarnos acerca de la palabra de Dios, a desafiarnos. Pero uno de los conceptos que más escuché en casi todos los predicadores que vinieron este año, 2016, a nuestra iglesia, era este concepto de volver nuestra mirada, de volver nuestro corazón otra vez hacia el Señor de una manera genuina, de una manera auténtica, buscando más del Señor. Si se acuerdan, desde los hermanos Miranda que vinieron a hablarnos acerca de los matrimonios, después vino quién, el retiro de mujeres, la hermana Eglafebe Farías, después vino Bedo Orozco, después vino Guti, vinieron las hermanas Wilson la semana pasada. Casi todos nos estuvieron hablando acerca de esta necesidad de volver nuestra mirada hacia el Señor, de volver nuestra conducta hacia la palabra del Señor. Pero hay varias cosas que nos impiden ver la gloria del Señor y poderle conocer tal y como es Él. Cuando tenemos esta visión limitada, podrán venir muchos predicadores y podrán ungirnos y orar por nosotros, pero no va a suceder nada si nosotros no tenemos un concepto claro acerca de Dios y acerca de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por eso este versículo tan importante. Dice Pablo que somos transformados de gloria en gloria. Pero fíjate lo que dice Santiago también al respecto. Santiago capítulo 1, versículo 22. Nos pasa a veces más lo que dice Santiago que lo que nos está diciendo Pablo. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores. ¿Por qué? Porque dice que de esa manera solamente nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor, versículo 23 de la palabra, pero no la practica, no la hace, dice, esta persona es semejante al hombre que considera su rostro en un espejo, su rostro natural. Fíjate cómo habla Pablo y cómo habla Santiago, versículo 25. Mas el que mira, 24, perdón, me brinqué uno, porque él se considera a sí mismo y se ve y luego olvida cómo era, 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hacemos compromisos con Dios. Prometemos que vamos a cambiar algunos hábitos, algunas conductas de nuestra vida, y que nos vamos a alejar completamente del pecado. Prometemos que vamos a leer la Biblia, que ahora sí nos vamos a comprometer a tener una disciplina de lectura de la Biblia, que vamos a empezar a orar de manera más constante. Pero pasan 2, 3, 4, 5 días, una semana, y se nos olvida. porque somos oidores de la palabra y no llegamos a ser hacedores. Por esto mismo que dice Santiago aquí, porque estamos considerándonos en un espejo solamente y estamos viendo nuestro rostro natural, nos seguimos viendo tal y como somos, vemos nuestra carne, vemos nuestras imperfecciones, nos seguimos considerando a nosotros mismos y por eso nos volvemos olvidadizos de lo que es la palabra de Dios, porque sigo concentrado en mí mismo, me sigo viendo a mí mismo. No vemos la gloria del Señor en nuestras vidas, vemos nuestros esfuerzos carnales, nuestras debilidades, nuestra aparente justicia. Pero por el contrario, Pablo dice en el versículo que leímos, 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que ver en el espejo de nuestra vida, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos que ver en el espejo donde todos los días nos vemos? No estoy hablando de cuando te estás maquillando y pintando, cuando te levantas y hasta tú mismo te espantas de ti mismo. No estoy hablando de ese espejo. Cuando yo me reflejo en mi vida personal, ¿qué cosa es lo que estoy viendo? ¿Estoy viendo solamente mi rostro natural? ¿Estoy viendo solamente lo que yo soy? ¿O estoy viendo la gloria del Señor en mi vida? Cuando solamente contemplo mi rostro natural, cuando estoy tan impuesto a ver mis debilidades, a ver mis imperfecciones, es más difícil poder llegar a ver la gloria del Señor en mi vida. Cuando yo considero solamente lo que soy humanamente en mi carne y me olvido de lo que Dios está haciendo en mi vida, en ese momento me vuelvo oidor olvidadizo. Y vendrán pláticas, y van a venir predicadores y vendrán cientos de conferencias, y yo voy a seguir siendo exactamente igual, porque lo que estoy considerando solamente es mi rostro natural. ¿Sí me entienden ese concepto? Yo puedo ver mi vida a mí mismo, describirme como lo que Dios quiere que yo sea, o puedo describirme como el mundo quiere que yo sea. ¿Qué es lo que nos impide poder ver la gloria del Señor tal y como es, para que podamos ser transformados? Déjame decirte, en primer lugar, el concepto que tenemos de nosotros mismos. ¿Cuál es el concepto que tenemos de nosotros mismos? Si yo tengo una imagen distorsionada de quién soy yo realmente, voy a tratar de que Dios se ajuste a mi forma de ver las cosas en vez de yo ajustarme a la imagen de Dios. Te lo vuelvo a repetir. Si yo tengo una imagen distorsionada de lo que yo soy, de lo que Dios dice que yo soy, si la imagen que yo tengo está distorsionada, entonces yo voy a tratar que la imagen de Dios se ajuste a mí. Yo no voy a ser transformado a la imagen de Dios, porque estoy viendo mis propios defectos. Estoy viendo lo que a mí me dijeron que soy. Cuando nos hablaron del Señor a cada uno de nosotros en diferentes circunstancias, estábamos pasando probablemente momentos de dificultad. A lo mejor nos hablaron de Dios cuando estábamos en un tiempo de matrimonio difícil, o teníamos problemas con los hijos, o teníamos problemas financieros, o teníamos problemas de salud, cualquiera que haya sido la causa. Qué bueno que escuchamos la palabra de Dios y decidimos venir. Esa es la primera parte de la salvación. Llegamos porque había una necesidad, escuchamos que Jesús podía ayudarnos y decidimos venir a la iglesia. Por supuesto que esa fue la mejor decisión que pudimos tomar, buscar la voluntad de Dios. El problema es que venimos buscando muchas veces no que nosotros hagamos la voluntad de Dios, sino queremos que Dios haga nuestra voluntad. Buscamos a Dios para que Dios supla mi necesidad. Busco a Dios para que Él sane mis enfermedades, sane mis dolencias, arregle mi matrimonio, arregle la bronca con mis hijos. Y está bien. Eso es lo que hacía Jesús en su ministerio. Pero ¿a qué hora yo me estoy dando tiempo de que después, como leímos al principio en el Salmo 103, después de que el Señor ha derramado todos sus grandes beneficios sobre mi vida, ¿a qué hora me doy el tiempo yo de decir, Señor, ahora yo quiero volverme a tu imagen y semejanza? ¿Se dan cuenta? Nos arrepentimos de nuestros pecados, nos involucramos en la iglesia, nos metemos inclusive en algún ministerio, pero a lo mejor no hemos entendido el concepto de que estamos aquí, venimos a la iglesia para ser transformados a la imagen del Señor. Y creemos que el Señor está aquí para satisfacer todas nuestras necesidades. No podemos ver a Dios tal y como Él es mientras lo estemos viendo a través del espejo de nuestras necesidades, de nuestras imperfecciones y tratando de ajustar constantemente la gloria de Dios a mi propia imagen, a mi propia conveniencia. ¿Se entiende esto, hermanos? Díganme que sí, porque si no me voy a suicidar. Estamos aquí para ser transformados a la imagen de Dios. No estamos aquí para que Dios se ajuste a mi necesidad. ¿Está más claro así? Estamos aquí para ser transformados a la imagen de Dios. No estamos aquí para que Dios se transforme a nuestra necesidad. Déjame ponerte un ejemplo. En el mundo de la religión de donde venimos, estábamos impuestos a que teníamos una imagen de Dios o una de las llamadas advocaciones de Dios o manifestaciones de Dios para cada una de nuestras necesidades. Si andabas en una bronca muy gruesa y necesitabas algo súper especial, entonces te recomiendo a San Judas Tadeo, porque es muy milagroso, ¿verdad? Si andabas en una bronca, labrabas la tierra y te gustaba esto del campo y no había cosechas, entonces ¿a quién ibas? A San Isidro Labrador. ¿Por qué? Porque San Isidro Labrador se acomodaba a la circunstancia que estabas viviendo. Si tenías problemas con los animalitos, ¿con quién ibas? Con San Francisco de Asís, con el hermano Lobo y con la hermana Luna. Si andabas soltera, hermana, ¿con quién ibas? Pobre cuate. O sea, para todo había. Para cada situación, para cada problema, hermanos, la religión trató desde hace más de 1500 años ajustar la imagen de Dios a mi necesidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, hermanos? La religión nos enseñó a ajustar la imagen de Dios, adaptarla a mi necesidad. Yo no quiero moverme, yo no quiero romper mi comodidad, yo estoy bien, que Dios multiplique los panes y los peces para mí. Soy parte de la multitud y el Señor vino a servir, así es que vengo para que me hagan oración, para que el Señor me sane. Ok, te va a sanar el Señor. ¿Y qué vas a hacer tú con tu vida? No, pues nomás que reciba mi milagro y me voy a seguir en la misma cosa. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que no se trata de ajustar a Dios a mi necesidad. Se trata de ajustarme yo a la imagen de Dios. Por eso está diciendo Pablo que tenemos que ver a cara descubierto la imagen del Señor, la gloria de Dios. Pero Santiago dice, en lugar de ver la gloria de Dios, estás viendo tu rostro natural. Y cuando te vas de ahí se te olvida lo que aprendiste de la palabra de Dios, porque no consideraste lo que Dios quería que consideraras. 1500 años traemos cargando en la religión, ajustando la imagen del Señor a nuestras necesidades. Lo pusimos en estatuas, lo pusimos en cadenitas, lo pusimos en pulseritas, lo pusimos en estampitas, las metimos a la cartera, se las heredamos de generación en generación. Cuando estés en una bronca, hijito, mira, con esta sales de la bronca. ¿Con eso salgo de la bronca? ¿No sales de la bronca si te arrepientes de tu pecado? ¿Te confiesas delante de Dios? ¿Cambias tu vida? ¿Cambias tus conductas? ¿Cambias tus hábitos? ¿Te alejas del pecado y obedeces al Señor? ¿No es así como cambias? ¿Y por qué entonces heredamos esa conducta? Ahora llegamos al Señor, estamos en Cristo, somos cristianos ahora. Y pareciera que ahora nos dijeron, bueno, todo eso que hicimos antes no funciona. lo que ahora va a funcionar, todo eso se concentra solamente en Jesús. Y decimos, bueno, ya está Jesús ahí, ya no necesito las otras advocaciones, ya no necesito las otras imágenes, ahora Jesús es el resumen de todas ellas. Y ahora como cristiano quiero que Jesús se acomode a mis necesidades. ¿Y a qué horas me acomodo yo? A la imagen del Señor. ¿Me entienden esto? Ahí radica la diferencia. ¿Qué es lo que veo en el espejo? ¿Cómo me considero a mí mismo? ¿Qué es lo que dice la Biblia que yo soy? ¿Qué es lo que dice el Señor que yo tengo que creer de mí mismo? Los que ya tomaron el curso de discipulado, lección 1.5. Los que no lo han tomado, los invito a que se inscriban hoy con Carla, porque yo lo voy a dar el siguiente curso a los que todavía no lo han tomado, porque ya son muchos. Pero en la lección 1 hablamos acerca de mi identidad en Cristo. ¿Cómo te consideras a ti mismo cuando te ves en el espejo? ¿Qué es lo que dice la Biblia que soy? Soy la sal de la tierra, soy la luz del mundo, soy hijo de Dios, soy parte de la vida verdadera, un canal de la vida de Cristo, soy amigo de Cristo, soy elegido por Cristo para llevar su fruto, soy siervo de la justicia, soy hecho siervo de Dios, soy hijo de Dios espiritualmente, Dios es mi Padre, soy coheredero con Cristo, compartiendo su herencia con Él, soy templo, morada de Dios, su espíritu, su vida moran en mí permanentemente, estoy unido con el Señor, soy un espíritu con Dios, soy miembro del cuerpo de Cristo, soy una creación de Dios, estoy reconciliado con Dios y soy ministro de reconciliación, soy hijo de Dios y soy uno con Cristo, soy heredero de Dios, pues soy hijo de Dios, soy un santo, soy hechura de Dios, su obra especial, nacido de nuevo en Cristo para hacer su obra, soy ciudadano de lo, con ciudadano de los santos, miembro de la familia de Dios, soy prisionero de Cristo, soy justo, soy santo, soy ciudadano del cielo, sentado en el cielo ahora mismo con Cristo Jesús. Estoy escondido en Cristo, soy la expresión de la vida de Cristo porque Él es mi vida. Soy escogido de Dios, soy santo, soy amado, soy hijo de la luz, no soy hijo de tinieblas. Soy santo, partícipe del llamamiento celestial, soy partícipe de Cristo, comparto la vida de Cristo, soy una de las piedras vivas, siendo edificado con Cristo como casa espiritual. Soy miembro de un linaje escogido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Soy extranjero en este mundo en el cual vivo temporalmente. Soy enemigo del diablo. Soy hijo de Dios y seré como Cristo cuando Él regrese por mí. Soy nacido de Dios y el diablo no puede tocarme. Ese soy yo. Esa es la imagen que yo tengo que ver en el espejo cuando me veo. Pero si el mundo te dijo todo lo contrario, y cuando tú te quieres ver a ti mismo, tú te ves y dices, es que yo soy un fracasado, es que yo soy un pecador, es que yo soy un abominable delante de Dios, es que yo soy una cucaracha, es que yo soy un miserable, es que yo siempre he vivido en depresión, es que yo no puedo amar a nadie, es que a mí me cuesta mucho trabajo amar, es que yo no expreso mis sentimientos, es que yo soy inseguro, es que tengo miedo, es que no tengo confianza, es que no puedo vivir yo solo, es que necesito que prendan la luz, es que... ¿Te consideras en el espejo? Y estás viendo tu rostro natural. Por eso somos oidores olvidadizos de la palabra de Dios. Por eso no nos podemos volver hacedores de la palabra de Dios. Porque la forma en cómo nos percibimos a nosotros mismos nos impide o nos permite ver la gloria de Dios. Mientras yo me vea en el espejo como el mundo me ha dicho que soy, nunca voy a poder ver la gloria de Dios. Seguiré siendo un oidor olvidadizo de la palabra de Dios y no voy a poder empezar a ser transformado de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Si no sé quién soy yo, hermanos, van a venir mil predicadores y yo voy a seguir viviendo de fracaso en fracaso, en vez de ir de gloria en gloria. Dice la Biblia que tenemos que ir de triunfo en triunfo. Pero si yo me sigo percibiendo de una manera negativa, y a lo mejor ustedes se pueden preguntar ahorita, si, Si lo preguntáramos, este ejercicio lo hacemos en el curso de discipulado, gracias. ¿Cómo te ves a ti mismo? Si tú te defines a ti mismo en este momento, si te salieras de tu cuerpo, ¿verdad? Y dejas aquí el bodoquito este acá, así. ¿Cómo lo definirías? ¿Qué dirías de esta persona? ¿Qué dirías, en mi caso, yo de Jorge, si aquí está? ¿Cómo lo describiría? No físicamente, ¿verdad? Chaparro, alto, flaco, gordo, no. O sea, espiritualmente, ¿cómo lo describes? Emocionalmente, ¿cómo te describes? Si tú te ves en el espejo, ¿qué es lo que ves? ¿Ves la gloria de Dios? ¿Ves lo que Dios ha hecho en tu vida o estás viendo lo que el mundo dijo que eras? ¿Cómo nos comportamos? Porque estamos hablando de un espejo hipotético, ¿verdad? No es ya de veras, es espiritual. Pero la manera de ver cómo nos percibimos es la manera cómo nos comportamos. Hay gente que se comporta totalmente contraria a lo que dice la palabra de Dios. Y ahí te das cuenta de cómo te percibes. Gente que le preguntas, ¿cómo te va? Y toda la santa vida, ay, pues ahí arrastrando la cobija, hermano, ya ve. Pues estábamos en medio de este valle de lágrimas y pues mientras estemos en medio del valle de lágrimas. Ay, hermano, gracias, Dios te bendiga y nos vemos. O sea, está bien que te está yendo mal, o estás pasando problemas, pero la actitud que tenemos como hijos de Dios nos tiene que definir lo que somos en Cristo Jesús. Cuando yo veo en el espejo y puedo decir, aquí está la imagen del Dios invisible, aquí está la imagen de Dios en mi vida. Tengo broncas, sí tengo broncas. Tengo temores, por supuesto que tengo temores. Tengo dudas, tengo dudas. Hay cosas que me molestan, claro que las hay. Pero no voy a dejar que esas me venzan. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he puesto mi esperanza. Yo sé en quién he puesto mi confianza. Y yo sé lo que la sangre de Cristo ha logrado hacer en mi vida. Y no voy a dejar que el enemigo venga con sus mentiras y que me tenga todo el tiempo azorrillado ahí y me traiga como perico a toallazos. Otra cosa que me impide ver al Señor a cara descubierta para ser transformado a su imagen es el no conocer la palabra de Dios. El no conocer la palabra de Dios. Nos hemos quedado con la idea, hermanos, de que Dios nos ama tal y como somos y así nos acepta, ¿verdad? Dios me ama como soy y así me acepta. Es verdad. Así nos aceptó. Así llegamos. Nos recogió tal y como veníamos. Sucios, indignos, con pecado, con todas las broncas que traíamos. Así nos recibió el Señor como el hijo pródigo. Pero no nos aceptó para dejarnos de esa manera. Somos salvos. Entramos a la salvación tal y como venimos con un montón de defectos, pero después de la salvación, inmediatamente después de la libertad, viene la confrontación con la palabra. Y ahora Dios dice, ok, mijito, llegaste aquí, ya te abracé, ya te lavé, ya te cambié los vestidos, ya te puse zapatos nuevos, ya te puse un anillo de pacto en tu mano, ahora aquí está mi palabra para que la cumplas y la obedezcas. Ay, no, Señor, ahí sí ya no. ¿Es así ya no? Inmediatamente cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, 400 años de esclavos, salen al desierto y en el puro desierto, una vez que estaban libres, una vez que estaban a salvos de Faraón, le dice Dios a Moisés, vente para acá papacito al monte porque tenemos que hablar tú y yo. Te voy a dar las tablas de la ley para que mi pueblo entienda lo que tiene que hacer ahora que son libres. Dios no se quedó diciendo, ay pobrecito mis hijitos 400 años, que hagan lo que la gana les dé por otros 200. No señor, no señor. Llegaron todos cateados, llegaron todos mal, pero inmediatamente Dios les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te inclinarás a ellos y no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo ni la tierra ni debajo de la tierra. A tu Dios solamente adorarás y a Él solo servirás. Y les empieza a dar un montón de leyes, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Leyes, 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 leyes. Y cuando tu burro esté por acá, entonces tu burro lo vas a pasar para acá. Y si el burro de tu vecino se viene para acá, lo vas a llevar para acá y para allá. Y cuando quieras acercarte a mí, Vas a tener que venir a través de los holocaustos y a través de los sacrificios, y los vas a hacer de esta manera. Y todo el libro de Levítico se la pasa hablando acerca de las ofrendas. Es decir, Dios nos rescata, Dios nos libera, Dios nos limpia, Dios nos sana, Dios nos perdona, pero inmediatamente Dios nos confronta con su palabra. El problema es que nos quedamos con la fiesta de que el Señor ya nos salvó, y se nos olvidó que el Señor nos está confrontando con la palabra. Por eso nos volvemos oidores olvidadizos de la palabra de Dios. Jesús sanaba a la gente, satisfacía todas sus necesidades, les daba la libertad, los liberaba y les decía que les daba todo lo que necesitaban. Pero después de eso, ¿qué les decía? Vete y no peques más. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y los religiosos de ese tiempo se escandalizaban. Y les dice Jesús: ¿qué crees que es más fuerte? ¿Decirle a este hombre tus pecados te son perdonados, o decirle toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en el cielo y en la tierra, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda, y tus pecados te son perdonados de pilón. Dios liberaba, pero confrontaba con la palabra. Vete, no peques más, para que no te venga algo peor. La palabra inmediatamente entraba y confrontaba a la gente que era libre, que era sana. Dios nos ama, Dios nos recibe, nos perdona, nos salva. Pero inmediatamente entramos nosotros al espejo de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a saber lo que es pecado? ¿Cómo vamos a saber que estamos haciendo las cosas mal delante de Dios? Pablo dice en Romanos 7:7, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco sabría lo que es la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Cómo sé que estoy haciendo las cosas mal? ¿O cómo sé que las estoy haciendo bien si no estoy siendo confrontado con la palabra? La palabra me confronta. Estoy teniendo envidia de alguien, pero la Biblia dice, no codiciarás. Entonces sé que estoy en pecado. Pero si no me doy tiempo para ser confrontado con la palabra, no puedo ser transformado a la imagen del Señor. Si no conozco la palabra de Dios, no voy a tener un espejo donde saber que estoy mal. Y podemos seguir con actitudes raras. Pues es que yo soy así de carácter. Dios así me conoció y Dios así me ama. Y al que le gustó bien y al que no, pues ya sabe para dónde está la puerta. Dios así me ama y Dios me ama tal y como soy. No es cierto. No sé quién te contó ese cuento chino, pero no es así. Dios no te ama como eres. Dios te recibió como eras, pero Dios no te ama como eres. Dios te ama cuando te haces a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahí sí nos ama el Señor. Porque el Señor no puede habitar en medio de la basura, hermanos, en la que nosotros acostumbrábamos a vivir. Dios nos ama, pero ese tipo de conductas, hermanos, ese tipo de actitudes de nosotros, demuestra que nosotros somos los que no amamos a Dios. Ni siquiera le hemos conocido, porque no estamos dispuestos a rendirle todas esas áreas de nuestra vida que nos han estado dando problemas. ¿Lo entendemos? ¿Siguen despiertos? Como que no los veo. Yo voy como Pablo, ya cada vez estoy más ciego. Voy a acabar escribiéndole a los Gálatas, ¿verdad? Yo sé que cualquiera de ustedes gustoso me daría sus ojos, dice Pablo. Lo bueno que ahora ya se puede. ¿Tú sí ves bien, Benji? ¿Sí te sirven los dos? ¿Estarías dispuesto a darme uno? No, la pensó, ¿viste? La pensó. Ya no, Benji, gracias. Ya no lo quiero. Voy a buscar uno verde mejor. Hermanos, Dios nos ama. Dios nos ama. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a rendirle todas esas actitudes al Señor. Mal carácter. ¿Y qué tal el temor? ¿Sabías que el temor es pecado? Oh, yo tengo miedo. Es pecado delante de Dios. porque es desconfianza de parte de Dios. ¿Y qué decir de nuestras inseguridades y de la mentira y de la holgazanería y de la soberbia y de solapar la indisciplina de nuestros hijos y de tratar con aspereza a tu esposa o de ser rezongona con tu marido, de robarle a Dios mismo pecados, pecaditos y pecadillos? Delante de Dios todos son igualmente abominación. No es lo mismo un pecado que otro. Y por no conocer la palabra, nos vamos con la finta de que Dios nos ama como somos, porque Dios ama al pecador, ¿verdad? Todos han oído esa frasecita: Dios aborrece al pecado, pero Dios ama al pecador. Mentira, eso no existe en la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. Dios no puede aborrecer al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no existe si no existe el pecador. El pecado no existe si no existe el pecador. Vamos a hacer un juicio aquí porque alguien se robó algo. Ok, pues vamos a echar al robo a la cárcel. A ver, échalo. ¿Echas al robo o echas al ladrón a la cárcel? ¿Dios a quién va a echar al infierno? ¿A la idolatría o a los idólatras? ¿A la hechicería o a los hechiceros? ¿A la fornicación o a los fornicarios? Dios va a echar a los que no quieran alinearse con la palabra de Dios. Mentira de que Dios me ama porque soy pecador. No, Señor. Ah, pero es que Juan 3:16 dice, abre tu Biblia, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a la raza humana, para que todo aquel que en él cree, por eso dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que tenga vida eterna mediante Jesucristo, para que crea en él, no para los que vivan bajo el pecado. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Salmo 5:5, subráyalo en tu Biblia. Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Si eres pecador y haces iniquidad, eres aborrecido por Dios. Punto. No hay más. Ah, yo me quedo así con mis pecados porque Dios ama al pecador. No es cierto. No es cierto. Dios aborrece al pecador. Dios aborrece al que hace injusticias. Dios aborrece a aquellos que transgreden su ley. Por eso nos hemos vuelto tan cómodos los cristianos. Porque bajo la excusa de que Dios es perfecto y su amor es incondicional y me ama, bajo esa sombra me cobijo para hacer toda clase de fechorías. Mentira, Dios aborrece al pecador y Dios va a meter en juicio a aquel que cometa pecado en contra del Hijo de Dios. Dios no te ama en tu calidad de pecador, porque va en contra de su santidad. Por eso proveyó un camino a través de la sangre de Cristo, para que entonces podamos acercarnos, dice Hebreos, confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro a través de Jesucristo. Una vez que yo soy limpio, salvo a través de Jesucristo, entonces Dios me ama. Entonces Dios me ama. Una vez que el hijo pródigo llegó y el padre dijo, pónganle anillo en su mano, báñenlo, pónganle una ropa limpia, pónganle zapato, entonces vino la fiesta, ¿verdad? No le hizo la fiesta con el hijo mugroso, porque el padre en su santidad está esperando que nosotros primero nos lavemos en la sangre de Cristo Jesús, que pongamos vestiduras blancas resplandecientes de santidad. Y entonces sí, hagamos fiesta, porque un pecador se acaba de arrepentir. Y entonces sí, Dios te va a amar y Dios va a extender sus brazos hacia ti. ¿Se entiende esto, hermanos? Díganme que sí, por favor, porque si no se van a ir con dudas. Dios ama aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Dios ama a aquellos que han decidido ser sanados por el Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos que vivir una vida mediocre espiritual? Porque no nos hemos confrontado con la palabra de Dios lo suficiente para que la imagen de Dios nos vaya transformando de gloria en gloria. Tercer razón por la cual no podemos ver la gloria de Dios: el exceso de religiosidad. Escúchenme bien, por favor. El exceso de religiosidad. Es muy fácil ser cristiano los domingos de 1 a 3 de la tarde cuando estamos aquí. Es muy fácil ser cristiano los domingos de 1 a 3. Llegamos, nos saludamos. ¿Pueden cerrar la puerta, hermano? Porque se mete mucho ruido allá afuera, please. Llegamos aquí, nos saludamos, vemos rostros sonrientes, padres abnegados abrazando a sus hijos, esposos desbaratándose en halagos a sus esposas delante de la gente, pero solamente Dios sabe lo que pasó entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. Y solamente Dios sabe lo que va a pasar de las 4 en adelante. Y lo que va a pasar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, hasta que nos volvamos a ver aquí. Es muy fácil ser religioso, hermanos. Es muy fácil ser religiosos de 1 a 3. Es muy fácil aparentar lo que no somos. La religiosidad nos va enseñando a usar una máscara para que todos vean lo felices que somos, la pareja perfecta que somos y hasta los padres ejemplares que somos. ¿Están despiertos todavía? Amor, ¿podrías pasarme la Biblia, por favor? Quiero comentarle algo al pastor que estuve estudiando esta semana. Sí, mi cielo, claro que sí. Acá está la Biblia. 6 de la tarde en la casa. ¡Vieja! ¡Pásame el control remoto! ¡Agárralo, inútil! ¿Qué pasa? No tienes manos. Y baja las patotas de la silla. ¿Qué pasó? Es muy fácil ser religioso y aparentar lo que no somos. En la iglesia, delante de los hermanos, ¿verdad? Hijito, por favor, no corras. Pórtate bien, ¿sí? Y al rato en la casa. Mira el chamaco canijo, vuélvete a meter la mano en mis chicharrones y te pego una cachetada para que aprendas. Ahora con eso del Facebook, hermanos, es muy fácil detectar a las personas que están cubiertas de religiosidad los domingos. Muchos ponen cosas y dicen cosas que realmente hablan de la total ausencia de la gloria de Dios en sus vidas. Es triste, pero así es. Las parejas que se deshacen de halagos el uno al otro, escuchen esto, esto no lo digo yo, en el Facebook, son las más vulnerables en su relación. Escuchen esto. Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Brunel, en la ciudad de Londres, Inglaterra, afirma que proyectar la felicidad de la pareja en una red social podría indicar una baja autoestima y narcisismo de la persona que lo pone. ¿Saben lo que es narcisismo? ¿Ustedes escucharon alguna vez a Paco Stanley cantar esa canción? ¡Qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero! Sin mí me muero. Jamás me podré olvidar. Ahí tienes más gente, Gabriel, para el coro. El síndrome de Narciso, el síndrome del narcisismo, es la persona que constantemente se tiene que estar viendo y se enamora hasta de sí mismo. Hay gente que se llega a enamorar de sí misma. ¡Qué obra de arte, Dios mío! ¡Qué bárbaro, no, hombre! ¡Híjole, Dios hizo cosas buenas, pero aquí, híjole, se manchó! ¡Qué bárbaro, qué perfección! Gente que se la lleva admirándose todo el tiempo. Ese es un narciso, es un síndrome, es una enfermedad mental, por supuesto, ¿verdad? Ese es el síndrome del narcisismo. Presumir constantemente, escuchen esto, sigue el estudio que les estoy citando. Presumir constantemente de pareja en Facebook puede indicar baja autoestima, Desde que Facebook irrumpió con fuerza en la vida de todos nosotros, los que nos conectamos a diario vemos constantemente la actualización de los estados de nuestros contactos. Algunos escriben sobre política, otros sobre sus vacaciones, otros dan su opinión sobre cosas de la vida y otros publican constantemente sobre su relación amorosa. Los estados de Facebook son una oportunidad para mostrarnos de cara al mundo y son una oportunidad para expresar lo bien que nos va en la vida y lo felices que somos, aunque en muchas ocasiones esto no sea cierto. Las personas que sufren una autoestima baja son más propensas a publicar en sus estados de Facebook lo bien que les va en pareja. El estudio realizado por la Universidad de Brunel encontró que los sujetos de su investigación que tuvieron el nivel más bajo de puntuación de autoestima suelen alardear de lo bien que les va en su relación para ocultar la baja valoración que hacen de sí mismos. Además, las personas narcisistas también pasan mucho tiempo intentando mostrar su bonita relación de amor. Fin de la cita. ¿Qué tal? Religiosidad, una máscara para aparentar lo que no soy. Ahora te ayuda hasta el Facebook te ayuda, ¿no? En nuestra generación. Aparentamos muchas veces lo que no somos. No quiere decir que esto es el 100% de la gente, pero dice que estas personas que se exhiben demasiado y que se la pasan entre él y ella, dices, oye, hasta queda embarrada mi computadora de tanta miel, mano, que destilan estos. Son las personas más vulnerables a tener una baja autoestima en su relación. Leímos al principio en Santiago 1:23, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. La religiosidad, hermanos, la religiosidad nos aleja de la realidad en la que estamos viviendo. Escuchen esto, por favor, porque esto es un mal dentro de la iglesia cristiana en general, en todo el mundo, en todos los países, en todos los idiomas. La religiosidad nos está alejando de la realidad, de lo que realmente estamos viviendo, y no solo eso, sino que nos está poniendo una máscara con la que nunca estamos conformes y necesitamos constantemente la aprobación de la gente para que no se nos olvide cómo somos. Por eso es tan importante tener una imagen correcta de Dios. Por eso cuando me veo al espejo, tengo que ver lo que Dios ha hecho en mí a través de Jesucristo. Porque si solo estoy considerando mi rostro natural, estoy necesitando de usar máscaras, estoy necesitando ocultar lo que realmente soy con tal de ganar la aprobación de la gente. Con tal de que la gente diga, ah, mira, qué buen cristiano es. Ah, mira, qué bonita pareja es. Ay, este es un matrimonio ejemplar. Oye, qué buen padre es este hombre. Pero estamos escondiendo realmente lo que hay en nuestro corazón y lo que hay en nuestras vidas. Esto se está convirtiendo en una enfermedad mental en nuestros días. Escuchen otra vez esta otra cita que les voy a decir. Nuestros jóvenes y algunos adultos están muy expuestos a esto por conformarse con ser religiosos solamente el día domingo, aparentando algo que no hay, siendo solamente oidores y considerando su rostro natural. Escuchen esta otra información. En 2014, médicos, ya estamos hablando aquí de una patología, de una enfermedad, estos ya son médicos, psiquiatras, en el Reino Unido, determinaron el surgimiento de un nuevo trastorno psiquiátrico bajo el nombre de adicción a los selfies. El ejemplo más claro fue un joven que llegó a publicar más de 200 autofotos al día, abandonando actividades cotidianas en espera de los likes que tanto anhelaba, tal como los efectos de una droga. Este joven de apenas 19 años de edad gastaba aproximadamente 10 horas de su día en su adicción a las selfies y actualmente está en tratamiento no solo para dejar de usar el teléfono y vivir normalmente, sino que también por otro trastorno que suele estar presente entre quienes se toman selfies de manera repetitiva y excesiva. Hablamos del llamado trastorno dismórfico corporal. Trastorno dismórfico corporal. ¿Qué significa esto? Que tienes una imagen distorsionada de tu cuerpo o de alguna parte de tu cuerpo. Yo estoy traumado con mi papada a lo mejor, pero ni me estorba ni me beneficia, sino todo lo contrario. Estoy a gusto. Pero hay gente que no soporta eso y tiene que buscar la forma de operarse lo que no le gusta de él. Este es un trastorno dismórfico. De ahí viene la anorexia, de ahí viene la bulimia. Mujeres que están delgadas y se sienten gordas. En el espejo ven una ballena. Pero es un hilo lo que está ahí. Y se empiezan a autocastigar, 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 porque lo que ellas están viendo es, no corresponde a la realidad que ellas tienen en su mente. Esto es un trastorno disfórmico, ¿qué? Corporal. Ay, es que mi músculo, antes estaba más buenote y ahora como que, y a darle. La obsesión de cambiar, la obsesión. Nunca estás contento con lo que tienes, nunca estás contento con lo que Dios te dio. Siempre estás tratando de cambiar, porque la imagen que tienes de ti mismo, de tu físico, está totalmente distorsionada. Ahora, si la imagen de tu físico está distorsionada, imagínate la imagen de tu espíritu. Si lo que ves, lo que te provoca, imagínate lo que no ves. Una condición en que las personas, este trastorno dismórfico corporal, es una condición en que las personas, por más que se vean bien, se ven frente a un espejo o se obsesionan con alguna parte de su cuerpo. ¿Sabían que en México ya casi no se están haciendo quinceañeras? A propósito, ayer tuvimos una. Ahora las niñas lo que quieren en lugar de quinceañera es una operación, es una cirugía. Aumento de busto, aumento de pompas, liposucción. Entonces se está haciendo ahorita un gran comercio en las clínicas de estética con las quinceañeras. Porque las quinceañeras, en lugar de fiesta y de chambelanes y acá, dicen, no, mejor me opero, regálame una operación. Y se están operando las muchachitas de 15 años. Imagínate la imagen distorsionada que tienen de ellas mismas. Debiendo estar pensando en sus estudios, debiendo estar pensando en otras cosas, están con un síndrome totalmente descontrolado de lo que son ellas en su propia imagen. Además de este síndrome, los adictos a las selfies sufren de baja autoestima o bien son profundos narcisistas. Una foto publicada que no ganó likes los puede llevar a diversos grados de depresión. Y dice este estudio, lo bueno es que ya existe tratamiento y los médicos ya tienen guías para actuar ante un paciente con adicción a las selfies. Ahora, escúchenme bien, ¿es malo que te tomes una foto? Por supuesto que no. ¿Es malo que compartas lo que haces, tu felicidad con tus amigos en las redes sociales? No es malo, no es malo. Pero si eres cristiano, no trates de representar algo que no eres. Eso es religiosidad. Eso se convierte en religiosidad. Eso es lo que condenó Jesús en la gente religiosa de su tiempo. No había Facebook en el tiempo de Jesús, pero había plazas y había sinagogas. Y dice que los fariseos, ¿se acuerdan? Se presentaban y llegaban en las plazas a la sinagoga con sus ropajes. ¿Buscando qué? La aprobación de la gente. ¿Y Jesús qué les dijo? Sepulcros blanqueados, porque por dentro están bien bonitos, pero por dentro están llenos de inmundicia. Hipócritas, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Jesús tuvo que hablar en contra de ellos. ¿Por qué? Porque el síndrome este, ellos se querían ver de una manera ante la gente, religiosamente.
siendo que por dentro sus actitudes y su conducta eran totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Y el cristiano está en este gran riesgo, hermanos. Nos podemos volver religiosos profesionales. Y yo puedo fingir que tengo el mejor matrimonio del mundo y que soy el mejor padre del mundo para mis hijas, pero solamente ellas saben lo que realmente sucede cuando cerramos la puerta de la casa. Solamente tus hijos saben lo que sucede contigo como papá o como mamá cuando cerramos la puerta de la casa. ¿Y por qué a veces los hijos están apáticos? ¿Y por qué a veces los hijos están indiferentes? Porque es lo que están viendo en la casa. No es por lo que ven en la iglesia. Ay, es que no sé qué les enseñan en la iglesia porque mi hijo... ¿Qué le enseñas tú en la casa? ¿Qué es lo que está viendo el hijo en la casa? Es que el domingo papá está a todo dar. En otra ciudad, no aquí, en otra ciudad un día un niño me dijo eso. Pastor, ¿por qué no podemos estar todos los días en la iglesia? Le dije, no, mijo, porque pues nomás es el domingo el culto. Dice que cuando estoy en la iglesia, yo quisiera que así me tratara mi papá todos los días, como cuando me trata cuando estamos en la iglesia. Religioso, un hombre religioso. Le puse un par de cachetadas a ese hombre. Espirituales, no crean que no pego. Ganas no me faltaron. Pero la religiosidad nos vuelve así, hermanos. Salmo 32:2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La religiosidad te hace aparentar lo que no eres. Te hace ver una imagen distorsionada y si la practicas de manera regular, hasta vas a llegar a creer que realmente eres muy bueno, cuando la verdad es que tu corazón está muy lejos de Dios. Volvemos a 2 Corintios 3:18 para terminar. 2 Corintios 3:18. Por tanto, pónmelo ahí, Liz, por favor. Por tanto, es decir, por lo que les acabo de decir acerca de su identidad en Cristo, por lo que les acabo de decir de que tenemos que confrontarnos con la palabra de Dios, por lo que vamos a hablar, lo que acabamos de hablar acerca de la religiosidad. Por tanto, nosotros todos, ¿quiénes? Los líderes de la iglesia, el pastor, los salmistas, todos. Dice Pablo, grandes y pequeños, hombres y mujeres, casados y solteros, todos los que formamos esta comunidad llamada iglesia. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, sin máscaras. Esto no es una fiesta de disfraces. Mirando a cara descubierta, sin máscaras, sin ocultarle nada a Dios, sin engaño. Ay, no, es que yo soy así. Mis intenciones son puras, buenas y santas y yo soy un niño bueno y santo y puro. No, Señor, no te engañes. Bienaventurado el hombre en cuyo espíritu no hay engaño. Si no estoy haciendo las cosas bien, tengo que ir al trono de la gracia y arrepentirme y decirle: Dios, transfórmame a tu imagen y semejanza. Pero yo no puedo aparentar lo que no soy. No puedo dar lo que no tengo. No puedo exhibirme en mentira. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿La gloria de quién, por amor de Dios? ¿La gloria del pastor? ¿Ustedes quieren ser como yo? ¿La gloria de tu esposo, de tu esposa? ¿La gloria de los líderes de la iglesia? ¡No! ¡La gloria del Señor! Mirando la gloria del Señor. Mirando a aquel que murió por nosotros en la cruz. Yo tengo que ver cara a cara la gloria de Dios. De otra manera no puedo ser transformado. Si solamente estoy viendo mis imperfecciones, si solamente estoy viendo mi mugre, jamás voy a ser transformado. Y voy a estar frustrado esperando que Dios se ajuste a mi necesidad, en lugar de yo transformarme a la imagen y semejanza de Él. Como en un espejo la gloria del Señor, el estándar más alto que hay, la pureza, la santidad, la justicia, el amor incondicional de Dios, pero también la gloria del Señor es abominación por el pecado. Juicio eterno para los hipócritas y los que teniendo apariencia de piedad, niegan la eficacia de ella. Somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados de gloria en gloria, paso a paso, triunfo tras triunfo, meta tras meta. Antes acostumbraba a robar, ahora trabajo y me gano el dinero. Antes maldecía, ahora bendigo a los que me maldicen. Antes maltrataba a mi esposa, ahora la trato como a vaso más frágil, sabiendo que ella es coheredera del reino de Dios junto conmigo. Antes solapaba las groserías y la indisciplina de mis hijos, ahora entiendo que el que es padre y sabe amar tiene que disciplinar a sus hijos. Era yo vengativo, ahora he aprendido a perdonar a mis hermanos hasta 70 veces 7. Esa es la gloria de Dios. Esa es la imagen de Dios. No la máscara que a veces usamos. Esta es la gloria de Dios. Cuando Dios me dice en su palabra: hijitos, no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No codicies. No codicies nada de tu prójimo. Si me confronto a la palabra de Dios, se va a ir descubriendo esa máscara que está en mí. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. En la misma imagen. ¿Cuál imagen, hermanos? ¿Cuál imagen? La imagen de lo que yo veo en el rostro mío. En la imagen de Dios. En la imagen de Dios. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que se ven y las que no se ven, sean dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, para que en todo Jesucristo, el Rey, tenga el primer lugar en todas las cosas. En todas las cosas, en mi vida, en mi matrimonio, en mi paternidad, en mi iglesia. Es Jesucristo. Se trata de Dios, no se trata de mí. Esta iglesia no se trata de un hombre. Esta iglesia se trata de la imagen de Jesucristo. Este ministerio no se trata de estrellas musicales. Se trata de Jesucristo. Todos los ministerios que están aquí, no se trata de ustedes, entiéndanlo. Se trata de la imagen de Jesucristo. Se trata de la gloria de Dios. Se trata de que en todo Él tenga la preeminencia, el primer lugar. Él es el primogénito. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Jesucristo, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga el primer lugar. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Jesucristo reconciliar, volver a traer juntas todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y a ustedes también, que en otro tiempo eran extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado. Ahora nos ha quitado la religiosidad. Ahora nos ha descubierto la máscara en su cuerpo de carne, por medio de la muerte en esa cruz, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Cómo lo vamos a lograr, amados? Como por el Espíritu del Señor. No hay otro camino. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guarda. ¿Qué nos impide ver la gloria del Señor en nuestras vidas, amados? Tenemos mucho trabajo por delante. Tenemos que limpiar la casa. Tenemos que empezar a sacudir nuestras vidas, cada uno de los que estamos aquí. Tenemos que empezar a hacer una limpieza profunda. No podemos seguir. No podemos ir adelante si no nos detenemos a limpiar, si no nos detenemos a escombrar. Tenemos que arreglar diferencias entre nosotros. Tenemos que sacar lo que no estorba. Hay una comunidad que está esperando ansiosamente la manifestación de los hijos de la luz, pero no podemos presentarnos con una luz opaca y disminuida, porque no vamos a alumbrar a nadie y nosotros mismos nos vamos a tropezar unos con otros. La hermana Annie Wilson, hace 8 días en la noche, el domingo, después de que no pudieron estar aquí, nos dio una palabra profética ahí en la casa donde se estaba hospedando. Y dice: ¿sabes por qué no han podido terminar el edificio? ¿Sabes por qué se han detenido tanto en el edificio? Porque no están listos. Porque no están listos. Porque hay muchas actitudes entre ustedes que los están destruyendo. Y mientras no limpien la casa, Dios no les va a permitir ir para allá, porque les va a hacer más daño que bien. Yo había recibido esa palabra hace varios meses, pero yo pensé que había sido mi imaginación. Estando ahí orando en el edificio, una vez yo solo ahí, un día en la mañana, el Señor me mostró eso y yo dije: no, no es cierto. Y ahora el Señor lo volvió a revelar. Tenemos que reflejar la luz de Cristo, hermanos. Una luz que sea capaz de alumbrar en la más oscura noche. En la vida que está más sumida en las tinieblas, nuestra luz debe de tener el poder suficiente para guiarles a la libertad. Pero tenemos que presentarnos ante Dios a cara descubierta, sin ambigüedades, sin contrastes, sin dobleces, tal y como somos, para que entonces el Señor pueda empezar a obrar esa transformación que necesitamos. No hay secretos, no hay caminos cortos, no hay atajos. La única manera de ser transformados y de poder ver al Señor a cara descubierta es diciéndole: Señor, quítame esta máscara, quítame esto que me ha impedido verte, quítame esto que veo cuando me veo en el espejo y me considero a mí mismo. Me estoy considerando quizás naturalmente y no estoy viendo la gloria de Dios. Y mientras no veamos la gloria de Dios, amados, en nuestra vida, no podemos salir allá afuera a decirle a nadie lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pónganse de pie, por favor.